Hola querida gente, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva edición de Carajillo. Soy Ulises Oyarzún y te invito a que no te vayas porque hoy tengo como conversación este título. Sufro ansiedad y mi iglesia no me ayuda. Ya volvemos. De seguro, si estás pasando por un trastorno de ansiedad, varios subestiman tu crisis, ¿no? Como a mí me pasó desde mi casa. Mi padre creía que era una suerte de debilidad mental y me decía, tienes que ser fuerte, tú eres un hombre, ¿no? Y por dentro me estaba ahogando en un trastorno serio, concreto. O incluso te pueden decir que estás exagerando. ¿Quién no conoce de los que hemos vivido el impacto de este trastorno, ¿no? Y muchas veces cuando se acercan personas que no conocen cómo es la ansiedad, creen que lo que te sucede es algo fácil de superar. Y no es que no lo sea también, ¿no? Pero estar en los zapatos de alguien que vive crisis de pánico continuas o está hundido en miedos irracionales, que le ha privado incluso los deseos de llevar una vida normal, como salir a la calle, como subir a una montaña, como mirar el cielo estrellado, que en un momento recuerdo que me dio, porque yo viví como el trastorno de ansiedad, la primera vez que me dio, tomaba diferentes ropajes. De pronto era hipocondría, de pronto era miedo a lugares pequeños, de pronto era, incluso, por eso le digo, en un momento me dio como esto de la agorafobia que le llaman, o ese miedo a los espacios amplios o a lugares muy altos. Y cuando veía el cielo estrellado me daba un miedo irrefrenable porque me sentía tan pequeño, tan diminuto y mi mente irracional se iba a tantos lugares tan nefastos. Entonces, estar hundido en miedos irracionales, como estar solo, quedarse solo por miedo a que te puedes dañar o quedarse con un ser querido y tener miedo de que lo puedas tú dañar, oye, no es fácil. No es nada fácil cuando te vienen esas ideas obsesivas, esas ideas compulsivas, obsesivas. Solo los que hemos vivido esto sabemos lo incómodo y a veces invalidante que puede ser tener ansiedad. Pero lo peor, no es tanto que alguien no entienda lo que vive, sino que si alguien sea, en este caso los que somos creyentes, sea cristiano o pastor y cuestione tu fe. Por eso, si hay alguno que es cristiano, que es creyente, y de pronto en tu iglesia, en tu parroquia, en tu capilla, el pastor, el sacerdote, la monjita, o el líder, te cuestiona hasta tu fe porque estás pasando depresión o ansiedad, eso es difícil, eso es terrible. Hace un tiempo escuché a una persona que estaba sufriendo un TOC con connotaciones religiosas, ¿no? Que tenía una idea, una rumiación obsesiva con la idea de ser poseído por Satanás, ¿no? Y fue al psiquiatra, porque obviamente era un TOC con una connotación religiosa, y su líder, su pastor, le dijo, no le hagas caso al psiquiatra, lo tuyo no es trastorno obsesivo, sino posesivo. Pobre persona, ¿no? Se sintió aún más angustiada porque casi que el pastor le estaba confirmando el miedo más profundo, ser poseído por el mal y hacer cosas terribles. Entonces, cuando le dices, en este caso, a un ansioso, a una persona con trastorno de ansiedad, que lo que tiene es un demonio, en nombre de tu fe, estás hundiendo más a esa pobre persona. Que ahora no solo batalla con la ansiedad, sino con la culpa de dejar entrar al demonio a su vida. Entonces, a veces creo que el único demonio en esas historias es aquel que con Biblia en mano espiritualiza una situación que con terapia y un compasivo acompañamiento cristiano se puede superar en poco tiempo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y yo lo he dicho otras veces. Aparecen los versiculitis en esos días, los versiculitis que citan versículos, ¿no? Que creen que con tres versículos uno puede solucionar temas tan complejos. Recuerdo que cuando estaba en medio de un trastorno de ansiedad que me quitaba la paz, y lo primero que yo decía era, esto me robó la paz, un versiculitis se acercó y me dijo, hermano Ulises, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, dice que si estamos en Jesús, tenemos paz con Dios. Por lo tanto, Yo, y me dijo, yo cuestionaría, yo revisaría mi salvación, porque si tú no vives en paz es porque no eres quizás un hijo de Dios o nunca lo fuiste. Uf, uf. Conozco tantos casos de esa gente al interior de la iglesia que miren menos la psicología y dice, sí, yo fui sanado, sanada, tenía una depresión, tenía un trastorno, ¿sí? Y oré y solo leí la Biblia y me sané. Puede pasar, pero de tu experiencia personal no puedes hacer doctrina y universalizar. De hecho, todo amigo psiquiatra y psicólogo que conozco me dice justamente eso, que cada persona es singular y cada caso es particular. Bien, entonces conozco mucho de esos casos. Personas que con un alto grado de invasividad, ¿no?, en la vida de terceros, que se meten, son expertos en la vida de los demás y con tan poca preparación académica y peor, tan poco tino, se meten con esos consejos. Así que te doy una sugerencia, aléjate de esas personas, toma distancia y si son familiares, ámalos, ámalos. Pero así como las pinturas del impresionismo, las pinturas de Monet, ¿han visto esas pinturas? No, como la de Van Gogh. Bueno, no tanto Van Gogh, sino no, impresionistas como Monet o Monet, que mientras más lejos, más lindos se ven. Así, así. Hay personas que son personas queridas, que son familia, no las elegiste, pero mientras más lejos, más lindos se ven. ¿Sí? Entonces, estas personas lamentablemente para mí viven en una burbuja y al parecer y definitivamente no les ha tocado en carne propia vivir esto. Odio, o no se les ha concedido el don de la misericordia. Muchos de ellos son fanáticos religiosos que creen que la vida con toda su complejidad puede resumirse en uno o dos pasos, que son justamente los que ellos hicieron, ¿no? Porque ellos se ponen como ejemplo. Yo pienso que definitivamente es posible otra iglesia, otra manera de tocar estos temas. Y creo que si tú estás viviendo esto y tu iglesia no te está ayudando, te tocará la travesía de encontrar otra manera de experimentar la fe y buscar otra comunidad. ¿Sí? Entonces, en medio de esos días, yo pienso, ¿qué hubiese dicho yo? A diferencia de este versiculitis, si se me acerca una persona y me dice, ay, estoy pasando por un trastorno de ansiedad, de depresión, lo primero que le diría, no tires la toalla, no tires la toalla en medio de la prueba. Hay momentos en donde pelear es la consigna. Y hoy te toca esto, te toca pelear. También le diría, no te concentres en las puertas que se cierran. Por ejemplo, si algo no resultó, si un plan no resultó. Si una relación no resultó, yo he conocido casos de oportunidades que al final fueron una maldición y terminaron llevando a una persona al acantilado. Entonces, cuando se cortan a veces ciertas relaciones, lo que parecía un fracaso terminó siendo un salvavidas. Otra cosa, siempre habrá una salida. Para lo tuyo, siempre habrá una salida. En la prueba, también, Dios no es botón de emergencia. Sí, así que no estés obsesionado, obsesionada con pedirle ayuda a Dios, porque Dios está contigo ya. Él es el amigo que camina y respeta muchas veces nuestro silencio y respeta nuestro llanto y Él te abraza en un momento de mayor dolor. Así que no sientas que Dios es como, ya tengo, ahora sí la estoy pasando mal y voy a orar mucho, mucho, voy a orar para que Dios responda. No, Dios ya está ahí. Otra cosa. Más que nada a las personas que están sufriendo, yo le digo a los versiculitis, desde un escritorio, desde un púlpito, es fácil armar frases absolutas, pero la vida a mí me ha enseñado que sus matices son siempre más complejos. Para ti, querido amigo o amiga, con Dios tú nunca vas a ser un forajido. Si de pronto tomaste distancia, Él entiende que la distancia es a veces con la institución religiosa. Y con ese Dios monstruoso, ¿no?, que te mostraron, ese rostro monstruoso de un Dios implacable que siempre está dispuesto a castigar, que ante cualquier falla Él ya te está dando un peso tan terrible como una depresión, una ansiedad. No, con Dios no siempre, o sea, con Dios no vas a ser un forajido, siempre vas a ser un hijo amado. Entonces, también espera, espera Nada es eterno, las lágrimas que caen hoy al suelo, mañana no habrá memoria de ellas, o lo vas a ver como un tiempo de sabiduría. También las decisiones fundamentales, déjalas para más tarde. Si has sido golpeado duro, espera, espera hasta que comiences a pensar mejor. Hablo de las decisiones fundamentales, ¿no? Por ejemplo, no te cases en un momento de vulnerabilidad. No hagas lo que han hecho otros. Que no quiero decir su nombre, pero estoy pensando en ello. Sí, no tomes decisiones fundamentales cuando estés ahí. Espera, espera que baje la gaseosa. Decirte que no estás solo. Si te dañaron, perdona, ¿sí? Pero perdón no tanto para solucionar el pasado, sino porque con el pasado no se puede hacer nada ya, sino para hacer posible un nuevo presente y un mejor futuro. Y como digo, si hay alguien que te dañó y está ahí presente, no está más decirle a la distancia, ¿no? A la distancia, porque no vuelvas a involucrarlo en tu círculo íntimo, decirle te perdono, te pido perdón, gracias por todo, adiós. Y por último, levantarse, levantarse de nuevo. Comienza con un primer paso. Busca ayuda, busca ayuda profesional, busca ayuda también de acompañamiento pastoral. Y en esos momentos, sí, de seguro, la depresión y la ansiedad te harán creer que no vendrán días mejores, pero se equivocan. Si buscas una buena terapia, si te mantienes con esa paciencia, con ese amor propio y también sabiendo que tienes un Dios de amor y un Padre amoroso que está contigo, esos días van a pasar. Así que, bueno, eso sería por ahora, queridos y queridas. Solo recordarte que tengo un nuevo libro, se llama Ansiedad, Dejando atrás el infierno. Lo puedes encontrar en la página de Kate Ankiumen o Kate Kumen, así como se lo digo en español, y lo pueden comprar en formato digital mientras espera el formato en hojas que pueda llegar a través de la librería más cercana o el kiosco más cercano o el semáforo más cercano en formato pirata. No, 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 por favor, no hagan eso, ni con este libro, ni con todo, ni con ningún libro, ¿ya? Bueno, queridos, queridas, como siempre, fue un placer, se me cuidan, chao, chao.